Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Cadena Radial Costarricense, completamente en vivo a través de CRC 89.1 Radio. En esta tarde del sábado, dándole la cordial bienvenida y también saludando a cada uno de nuestros radioescuchas que se hacen presente a través del FM, a través del Facebook y de demás plataformas de podcast. Queremos también agradecerle a don Andrés Quintana por hacer posible este espacio, a don Eduardo García y también a nuestro compañero don Carlos Villalobos, y también agradecer de manera especial a nuestro compañero en controles, don Eduardo Enrique Chavarría, que está aquí con nosotros, el famoso Chava, y que hace posible que usted pueda escucharnos una vez más. Don Eduardo Chavarría, quiero sacar también unos segundos para poder saludarlo y comentarle que es un honor que esté aquí con nosotros siempre, haciendo posible esta transmisión. ¿Qué haríamos sin usted, don Eduardo?
Nada, nunca. Un saludo para vos y para todos nuestros oyentes y tus invitados. La verdad que es un honor estar por acá. Esta tarde que pinta como a lluvia.
Un poquito.
Por lo menos aquí adentro. ¿Verdad? No sé afuera cómo está.
Pero no es que nos va a llover, ¿verdad? Sí, sí.
Aquí pueden llover buenas cosas,
¿no? Así es.
Saludos muy cordial, muchas gracias por esa presentación.
Muchas gracias, compañero. También saludar a mis dos invitados el día de hoy, a la izquierda, a la derecha, Noé Jiménez y Daniel Zanabria, del podcast Los Hombres No Lloran. Pero sí lloran, decía don Eduardo ahora, fuera de micrófonos también. Bueno, bienvenidos.
Muchísimas gracias, de verdad, un placer estar aquí y esperamos tener una conversación súper, súper interesante.
Así es, Noé, bienvenido.
Sí, muchas gracias, igual, es un honor estar aquí y gracias por este espacio y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Exactamente, un saludo a todos los que nos escuchan y recordarles que pueden siempre buscarnos en plataformas, Apple Podcasts, Spotify, y puede también dejar sus comentarios, sus reseñas también y compartir, que es muy importante. Bueno, justamente estamos aquí como colegas podcasteros, ¿verdad? De Costa Rica, que tenemos en común el crear contenido. Ahora, cada podcast tiene una particularidad, porque cada podcast tiene su nicho, ¿verdad? Tiene su público meta y tiene sus objetivos, sus temas. Ustedes nacen bajo el nombre de Los Hombres No Lloran. Ya desde ahí, como que ya la cosa, ¿verdad? Ya la gente dice, ¿qué es eso?
Sí, de hecho voy a dejar que eso lo cuente Noé, porque él es el responsable de todo.
Es el responsable, Noé. Todo lo que diga será usado en su
canal. Ok, bueno, no, realmente, ¿verdad? Como les comenté anteriormente, este día nace porque una vez estábamos en un café, estábamos Daniel, la novia, y pues unas amigas más, y la conversación fue muy interesante porque se abarcó muchos temas, ¿verdad? De la vida, pues las relaciones, ¿verdad? Las amistades, que es el crecimiento personal como tal también, un poco. Entonces, fue una conversación muy amena porque fue, ¿verdad? Como 2 horas en las que, en el que estuvimos hablando de eso.
Muy productiva.
Muy productiva, la verdad es que sí. Fue una tarde de café lluviosa, pero muy productiva.
Ok.
Y nada, o sea...
¿Qué pasa con las tardes que parece que va a llover, ¿verdad? O que llueve.
Salen buenas ideas.
Salen buenas ideas. Exactamente.
Y nada, o sea, en eso ya cuando estábamos en medio de la conversación, ¿verdad? Hubo un momento de silencio donde siempre hay en las conversaciones y sale Daniel y dice, qué bueno si le grabas un podcast. Okay. Entonces, y entonces yo me quedé con esa idea. Yo decía, uy, sí, qué cool sería hablar de eso, porque yo, digamos, eso era como un sueño que yo tenía de cierta forma, poder hablar, porque es que a mí siempre me ha llamado como la atención todo el tema de las emociones, claro, ¿verdad? Y creo que más en la parte de los hombres que, ¿verdad?, hemos crecido con esa parte de no hablar, de no expresarnos, de no poner a la mesa nuestras ideas o nuestras cosas sin ser juzgados.
Correcto.
Entonces, yo crecí con ese temor. Sin embargo, pasaron unas semanas después y yo le dije a Dani, ¿qué tal si hacemos esto? Realidad, ¿verdad?
¿Qué?
Y, o sea,
top.
Me voy picando y él la pica.
Sí. Y entonces en eso ya nos reunimos en la casa de Dani y en ese mismo día, de hecho era un domingo, armamos todo, el nombre, la idea, ¿verdad? Y el primer episodio. Entonces ese día, de hecho el nombre fue gracias a la novia de Dani, Fer.
¿Qué?
Y nada, o sea, ¿verdad? Como una forma no sé, sarcástica, ajá, de decirlo. Medio
controversial.
Medio controversial, exacto. Ajá.
Claro.
Entonces, más o menos, por ahí nace la idea y ya hasta la fecha, ¿verdad? Todo lo que ha sido.
Sí. ¿Qué es lo que le repite mucho a uno cuando va creciendo, ¿verdad? Y tal vez algo ocurre y quiere botar la lágrima. Sí. No. Le dicen.
Exacto.
Hombre, no lloran. ¿Qué les pasa a usted? Y un montón de cosas más, ¿verdad? A veces se sueltan para decirle, ¿verdad? Pues no sea maricón.
Exactamente.
O sea, llorón, ¿verdad? Sí, de hecho, ya sea el tío, el tata o el hermano mayor, ¿verdad? Sí.
O la mamá incluso.
Uh-huh.
Como okay. Nuestros.
Bueno, no sé. Yo no quería decirle, quería que lo dijera usted.
Sí, de hecho, el nombre sale como una controversia hacia lo que nos dicen y es justo lo que queremos hablar y quitar como del vocablo popular, más bien. Uh-huh. Como decir, ok, está bien, esto es lo que nos dijeron, pero realmente eso no es lo que pasa. O sea, todo hombre llora. De hecho, ahorita estamos en un proyecto con Fede Madrigal y Ale Molina.
Okay.
Increíble, es un saludo para ellos. Y ellos, Fede especialmente, siempre nos dice, es que un hombre se vuelve más fuerte cuando es vulnerable. No, al contrario, como nos han dicho. Entonces, eso es lo que quisimos hacer en el podcast. Mm. Estar hablando de esos temas y decir, más bien cuando uno enfrenta esa vulnerabilidad y esas ganas de expresar sus sentimientos y ese miedo que uno le da, uno más bien se hace más fuerte. Y por decirlo así, se hace hasta más hombre, porque logras ir en contra de todo eso que te enseñaron tu familia, tus amigos, la sociedad, y decir, no, suave. O sea, yo también soy persona, no porque sea hombre, significa que no puedo mostrar mis emociones, no puedo mostrar mis sentimientos. Entonces, por ahí va más o menos el nombre del podcast.
Ahora, ¿y cómo fue el caso de ustedes? Porque hay gente que dice, yo, por dicha, tuve la dicha, la fortuna de que no me tocó eso. No me tocó la mamá, el papá, que me dijera que los hombres no lloran. ¿O sí les tocó?
Yo creo que sí me tocó un poquito.
Okay.
No voy a tirar el agua a mi mamá. me tocó un poquito, pero mucho de lo que se me quedó marcado a mí fue el que me dijeran gay, que quiero aclarar, eso no tiene nada malo, pero que me criticaran mucho por tener como mi primera prete hasta muy, muy, muy largo en el tiempo, como hasta los 21.
Okay.
Entonces siempre me decían, cierto, es que usted es gay. Es como usted nunca ha estado con nadie. Tío, usted es homosexual. Y alguien, yo no tengo nada en contra de la comunidad, pero digo, obviamente lo hacían como un término despectivo. Es
nueva.
Exactamente.
¿Verdad? Queriendo también llevar, ¿verdad?, a las personas de este colectivo, ¿verdad? Uh-huh. Como si fuera algo de burla.
Exactamente.
Dos cosas que nada que ver.
Exacto. Entonces, tal vez no me tocó mucho como el que me dejen ese estereotipo de que los hombres no lloran, pero sí el estereotipo de, es que como usted no ha estado con muchas mujeres, usted es menos hombre.
Sí.
Entonces,
sí.
Ese
es una loca también, le dice.
Exactamente.
¿Fue?
No,
¿y vos cómo fue?
O sea, de hecho, igual creo que mis papás nunca fueron así como de esas cosas. O sea, tal vez mi mamá un poco así, igual. pero nunca fue tanto como para que me marcara.
Okay.
Yo creo que, digamos, mientras uno va creciendo, ¿verdad? Tal vez en la época del cole, cuando ya es un poco más. Para mí, la época del cole es donde más uno es vulnerable, claro, a asumir creencias, más que todo en esa parte de los hombres, ¿verdad? Porque en el cole, ¿verdad? Creo que, y esas pequeñas etiquetas que nos ponen como, uh-huh, entre más güilas tenga yo, soy más hombre, ¿verdad? ¿Quién es exactamente. ¿Quién es el machito del grupo, ¿verdad? ¿Quién se ha peleado más? Todas esas cosas que se nos quedan en la cabeza y, claro, eso nos va marcando un montón y a nivel emocional nos hace para atrás, porque si yo me siento mal por algo, yo no puedo llegar donde ese grupo de compas que se supone que son mis amigos,
sí,
no puedo hacer esto de hablar porque yo sé que voy a ser tachado o porque me da miedo de que me rechacen y no acepten como soy. Entonces, todo ese tipo de cosas se van quedando como en la mente y claro, o sea, a medida que uno va creciendo, ya después del cole y todo, llega a la vida adulta, uno pone en práctica esos, o sea, todas esas cosas porque ya uno es más consciente a nivel social de lo que debería ser uno como hombre. Entonces, digamos, a mí me llama mucho la atención esa parte. De hecho, estaba viendo unos datos de la Escuela de Estadística de la UCR, cómo la tasa de suicidio más alta es entre los 10 a los 19, según el estudio del 2023. Y, o sea, yo digo, claro, ¿cómo no? Si a esas edades uno es súper propenso, digamos, si a esas edades uno no tiene el autoestima suficiente como para saber quién soy, digamos, o para poner límites, ¿verdad? Uno siempre se va a llevar por el grupo para uno pertenecer. Porque, ¿verdad? Obviamente uno como ser humano, ¿verdad? Como ser social que es, uno quiere pertenecer sin importar las consecuencias que uno tenga. Entonces, desde el cole fui muy consciente de eso y, ¿verdad? Pues claramente sí sufrí bullying o esas cosas, ¿verdad? También como Dani, tal vez que pasaba por ciertas varas. Pero yo como que, no sé, tuve la suerte también de que tenía amigos que tal vez pensaban parecido que yo.
Okay.
Y entonces por dicha no se me dio tanto, pero igual serían cosas sociales que yo crecí con ver. O sea, las vi en otros, tal vez en adultos, así yo decía, qué difícil, qué duro. Entonces, más o menos por ahí, sí.
Por ahí va la cosa.
Sí.
Por ahí va. Pero aquí surge algo porque ambos ponen algo sobre la mesa.
Sí.
Y algo interesante que quiero comentar y es que el machismo que hay en la sociedad pareciera que está fuertemente permeado en las mujeres, en las mamás. ¿Verdad? Y eso es algo que a veces, no sé, no queremos tocar mucho, pero hay machismo en las mujeres.
Así.
Sí, bueno, ese es un tema interesante, porque creo que también ellas crecieron en una sociedad machista que fue lo que les enseñó, no que fue como su elección realmente. Entonces, sí, mi mamá nació en 1960, hace 60 años ya, entonces las creencias de ese momento eran completamente diferentes. Y yo no le reprocho nada a ella, digamos, en realidad. O sea, yo ya la quiero un montón y...
Sí, no vuelve a entrar a la casa.
Entonces, uno, como dijo Noé, uno conforme va creciendo va entendiendo un montón de cosas. Claro. Entonces uno dice, sí, claro, mi mamá creció en este patrón, el papá era así, la mamá era así. Obviamente eso fue lo que aprendió y no tuvo las herramientas que tuvimos nosotros para, por ejemplo, el internet, redes sociales, que usados de buena forma te ayudan a aprender un montón de cosas nuevas.
Sí.
Porque antes tal vez era muy difícil como romper un patrón si no tenías información nueva.
Exacto.
Cambio nosotros ahorita, podemos meternos a Google, buscar machismo o no sé, cualquier término y decir, ok, esto es lo que significa. ¿Cómo puedo hacer las cosas diferentes? Y literal buscarlo en Google, ¿cómo puedo hacer las cosas diferentes a mis papás? No sé, bueno, ahora sí.
Sí.
Y puedes cambiarlas, tenés, entre comillas, un poquito más fácil el término de conseguir la información. Entonces, tal vez sí eran más machistas, pero no creo que sea por decisión, sino como por ir a la sociedad que las crió.
Increíble, ¿eh?
Exacto.
Hacemos el resultado de las circunstancias.
Sí, de hecho. O sea, y de hecho eso quise Dani, sí me suena un montón porque al final, ¿verdad? Antes era mucho peor, pero creo que ahora con toda esta red de información que hay y la tecnología que hay, yo creo que eso nos ha permitido un montón también como esa generación, tal vez, ¿verdad? Las de los 20, o bueno, a ver, digo yo porque es la digamos, en la que estoy, pero creo que, ¿verdad? De educarnos, digamos. Yo creo que a este punto sí es importantísimo el autoconocimiento, ¿verdad? Adentrarse en uno y cuestionarse. Yo, de hecho, yo siempre en el podcast lo digo, o sea, autocuestiónese las cosas, las creencias que usted tiene, ¿verdad? Pero muchas veces, tal vez, como por no ir en contra de la familia o de los papás, uno, ¿verdad? Hay personas que quizá no se atreven a eso como para no salirse de esa cajita en la que nos meten, digamos. Entonces, de creencias, como de actuar, lo que sea. Entonces, creo que, digamos, realmente para mí, el tema del machismo, ¿verdad? Aún sí está muy impregnado como en la sociedad, pero yo presiento que va a haber un movimiento bastante grande a medida como pasen los años. Creo que se va a hacer más conciencia también de la importancia de esto que te digo sobre el autoconocimiento y de poder gestionar mejor nuestras emociones, ¿verdad? Para ir hacia adentro un poco y cuestionarnos, bueno, ¿en qué posición estoy ahorita? ¿Verdad? ¿Qué quiero creer? ¿Verdad? Porque creo que eso también se ve como muy repercutido en lo que es la violencia, ¿verdad? Tal vez los femicidios o esto que ha pasado pues últimamente. Eso es eso demuestra la falta de salud mental que hay, ¿verdad? O sea, de el autoconocimiento, de poder aprender a gestionar nuestras emociones. Entonces, yo creo que también viene por ahí. O sea, ir rompiendo esos paradigmas viene desde uno mismo. O sea, viene desde adentro y a conforme como uno va creciendo y uno se va desarrollando y va cuestionando, creo que eso también uno lo va como compartiendo con los demás, digamos. Y eso va creando como una cadena para mí. Y pues, bueno, creo que se va haciendo de cierta forma un movimiento de conciencia. Y bueno, creo que nosotros en el podcast de cierta forma lo hemos hecho, ¿verdad? O sea,
esperamos.
Sí, o sea, yo considero que en lo que es el podcast, ¿verdad? Muchos hombres que nos han escrito un montón de mensajes y demás, o sea, lo hemos visto de primera vista, cómo ellos, ¿verdad?, toman su tiempo para ponernos un texto de mensajes y decir, y ahí nos cuentan cómo se sienten, que es que no tenían con quién hablar, que es que no sé qué, ¿verdad? Y claro, ¿cuáles son las únicas emociones que se nos permiten en la sociedad? El enojo, la ira, la violencia, ¿verdad? Que es como lo que comúnmente tenemos permitido, pero claramente eso no es la vida correcta, ¿verdad? O eso no es la única, pues el único escape, digamos.
Sí, yo creo que una de las cosas que más me sorprendió a nosotros, bueno, a mí personalmente, en el podcast y con estos nuevos proyectos, es la necesidad de espacios que tienen los hombres para hablar. De hecho, la vez pasada, la primera actividad que nosotros hicimos en Brohood, que es como el nuevo proyecto que tenemos,
okay,
fue un hike. Y nosotros dijimos, sí, jale, caminamos, y luego damos un rato ahí como para una meditación, algo por el estilo, y ya nos devolvemos.
Sí.
Y lo que me sorprendió mucho fue que a veces, pues en esa ocasión, muchos de los madres lo único que querían era un espacio para hablar. Exacto. Y ya. No era caminar, no era ir a meterse al agua fría, no, no, era hablar. Y ya. Y poder tener alguien, un grupo de compas que los escuche y no los juzgue. Que no tengan que pasar por esa parte de lo que vos dijiste. Es que usted sí es playa, usted sí es maricón, ma. Es que usted pues, se pone a hablar de esas varas y como esa vara de, güey, ya, o sea, es normal que yo quiera hablar y quiera expresar los sentimientos, o sea, y de hecho hemos recibido un montón de mensajes ahorita en Brohood como de todo tipo, muchos buenos y otros que nos dicen, ve, por eso es que hay que hacer estos espacios, por su comentario, todos estos espacios. Pero eso me sorprendió mucho, la necesidad que hay de que los hombres podamos hablar de lo que sea, pero hablar.
Hay que hablar. Un día eso leí una cifra, un dato, perdón, quiero buscar la fuente, pero no la encuentro ahorita, de que en Costa Rica de cada 5 suicidios, 4 son de hombres. Y me llama mucho la atención esto, porque esto habla de que no estamos hablando suficientemente las cosas.
Exactamente.
Algo estamos dejando de lado, algo no estamos conversando, hablando, algo estamos tragándonos, ¿verdad? Sí. Y estamos colapsando.
Son sí. Tal. Y es que siempre se nos ha dicho, por ejemplo, hace poco en el grupo de WhatsApp que tenemos, uno de los participantes puso, a mí me dijeron que cuando yo tenía algo en la mente, me lo tenía que tragar y seguir adelante. Y yo, fuck, sí, es cierto. Mm-hmm. O sea, eso me lo dijeron a mí, no sé si a Noé también o vos también, pero es como si a los hombres nos dijeron, si le pasa algo, trágueselo y siga. Se siga y siga y siga hasta que explote y ya cuando explote es como de toda esta tasa de suicidios, ¿me explico? Entonces es como, dese un chance de en serio poder conversar. A veces no es tan sencillo encontrar a alguien con quien conversar incluso, porque nosotros lo hablamos en el podcast, todo con todo mundo se puede ser vulnerable. Hay que aprender a buscar a esas personas y por eso siempre decimos que el círculo social con el que uno se rodea es demasiado importante. Por eso iniciamos la iniciativa de Brohood.
Sí, bien, bien.
Ahora, ¿a quiénes apuntan ustedes en condición etaria, en edad, su podcast? Porque eso es importante, porque no decía algún dato curioso. Es que uno del cole, en la adolescencia, ¿verdad? Uh-huh. Vive una cosa.
Sí. Uh-huh.
Pero luego ya crece un poco y vive otra.
Uh-huh.
Pues, ¿cómo ustedes tantean eso? O ¿cómo lo ven, verdad? De lo que hablo en el podcast, ¿cómo a qué edad puede beneficiar, puede apuntar?
Creo que lo que más le ha llegado, ajá, según estadísticas de Instagram
exacto,
y TikTok, es de 20 a 35 aproximadamente. Y de 19, de 10 a 19, un poquito menos, pero específicamente 20 a 35 es como el grupo que más le llega.
Que es una edad muy productiva, ¿sabes?
Uh-huh. Y es que siento que en la adolescencia uno apenas está aprendiendo las cosas.
Okay.
Y no sé si a Noé le pasó, pero ya en la adolescencia lo menos que yo pensaba era mi salud mental.
Okay.
Era, bueno, tengo que pagar el cole o hay una fiesta, tal vez pueda ir, o que mi mamá me dé ir a tal lado, no se me va a decir, pero no es salud mental.
Sí,
¿me explico? Entonces, creo que tiene mucho sentido que sea de 20 a 35, porque a los 20 yo empecé a buscar como este tema de crecimiento personal y demás. Y como vos decís, es una edad muy productiva en la que uno se empieza a cuestionar un montón de cosas más. Y ya con la parte del internet, ya decís, ah, ok, me empiezan a aparecer más cosas parecidas y empiezo a aprender un montón de cosas.
Y la sociedad te comienza a apuntar con el dedo también. O sea, la sociedad como tal, no los pares en el cole, los compañeros, sino una sociedad. ¿Qué haces? ¿Qué estudias? ¿Qué trabajas? ¿Qué tenés? ¿Qué no tenés?
Sí,
¿verdad? Es fuerte también eso. Claro. ¿Qué vas a hacer también? Uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué tenés pensado? ¿Qué quieres estudiar?
Sí, sí.
¿Hacia dónde apuntás?
De hecho, creo que como hombres también, como sociedad, nos pasa mucho como, usted tiene que ser el proveedor, usted tiene que ganar plata.
Sí.
Y a veces, no sé, mi novia me dice, es que a veces a mí no me importa que usted me dé plata, me importa que me dé tiempo.
Oh.
Entonces es como, te dice, sí, son un montón de cosas que te dicen que tenés que hacer, o esa frase de cómo debería ser un hombre. Y yo siento que nadie puede responder esa frase de cómo debería ser un hombre, porque cada hombre es diferente, cada quien vive su vida como realmente lo quiere vivir. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me preguntan qué es masculinidad y cómo debería ser vivida, es como, y es que depende de cada persona. Tal vez mi masculinidad es diferente a la tuya o es diferente a la de Noé. ¿Explico? Entonces es como algo tan que la sociedad nos dijo, tiene que ser A, B, C, D, y es como, no, o sea, puede ser F, J, X, 2, no sé, me explico. Entonces es muy variado y entender esto que dice Noé, si te empezás a cuestionar las cosas que crees y que te dijeron, podés ir viendo, ok, con esto sí concuerdo, con esto no. E ir cambiando esos patrones que simplemente están ahí como en el inconsciente y te llaman, o sea, como que cuando cambias eso puedes ir como a la vida que realmente quieres vivir y no a la vida que la sociedad te dijo que tenías que llevar.
De 1 a 10, la salud mental, ¿cuál es la posición que ocupa en la vida de uno?
Uf, yo creo que, o sea...
20.
Sí, sí, definitivamente. O sea, yo siento que el pilar de uno como persona y al final también para que afecte positivamente a los demás a nuestro alrededor es la salud mental. O sea, es la base de todo. O sea, realmente sin salud mental no, o sea, no hay ganas de querer crecer, no hay ganas de compartir con tu familia, no hay ganas de querer mejorar, ¿verdad? O sea, yo siento que al final eso es como la semillita que va surgiendo y al final los frutos son pues el trabajo, pues una buenas personas, digamos, alrededor de uno, ¿verdad? Yo creo que al final lo que uno va haciendo, uno va trayendo también. Entonces, o sea, si es salud mental y nada, ¿de qué sirve tal vez tener plata o tener buena estabilidad material o lo que sea si al final la salud mental no está bien? O sea, yo me sentí vacío. De hecho, yo estaba en un podcast en donde la persona decía, el punto de quiebre llega cuando se tiene todo por dentro. Perdón, cuando se tiene todo y por dentro estás vacío. O sea, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Entonces, al final nos vende mucho toda la idea de conseguir cosas, de ver a todo lo que vos dijiste ahorita, la carrera, de que estás estudiando, no sé qué. Y creo que uno como hombre le mete un toque más como esa presión por el mismo hecho de querer como proveer o de querer. Sí, exactamente. Entonces, y es complicado porque todos los hombres somos diferentes igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos inculcan una forma de ser pues masculino, ¿verdad? Y pues no, o sea, no podemos meter a todos en una misma botella cuando todos somos diferentes mentalmente. Y más ahora que gracias a la información que hay, pues la gente también siento que se ha permitido cuestionarse y pues tal vez no comparten las mismas creencias, pero ¿qué pasa? Que por el hecho de mantener esa línea social, muchos se embotan, muchos no hablan por el miedo a el que dirán. Y todas esas cosas que llevan a estas tasas de suicidio que hay, ¿verdad? O de las personas que están pues en depresión, porque también se suma mucho, ¿verdad? No solo lo personal, sino también se suma el trabajo, ¿verdad? Tal vez ahorita los niveles de falta de trabajo que hay, ¿verdad? Las oportunidades, que si tengo familia, que si tengo hijos. O sea, no solo es uno. O sea, uno solo es una responsabilidad muy grande. Y se suman todas esas cosas de la familia ¿verdad? De creer que todo esté bien, controlar todo. Que al final es como que es como un vaso de agua, cuando se desborda, todo se desborda y es peor. Entonces, la salud mental, te fijo, es el pilar para trabajar. O sea, el autoeducarse, o sea, es súper necesario. Y es que también algo que yo quiero decir es que no es fácil, digamos, no es fácil decir, bueno, sí, yo me quiero educar y quiero crecer. Y no, o sea, porque hay días en donde la pereza gana, hay días donde los estados de ánimo están muy bajos, hay días donde, ¿verdad? Muchas cosas de esas nos van como en contra, pero siempre pasa, o sea, siempre las cosas pasan y al final uno como que se lo acomoda, como que el día hace, ¿verdad? Como la energía chiva, no sé, y uno dice, ok, santo, eso ya me permite estar mal, ahora qué voy a hacer yo para crecer. Porque de hecho, una de las cosas que más hablamos también es que, ¿verdad? Por ejemplo, en esta organización que estamos creando, lo que es el Blog Group, es un espacio seguro para que las personas lleguen, bueno, los hombres en este caso lleguen, se comparten y demás, pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es la responsabilidad propia. O sea, podemos tener todo el apoyo del mundo, podemos tener la posibilidad de acudir a un psicólogo, ¿verdad? Para las personas que pueden, porque eso es todo un tema también, ¿verdad? ¿Cuánta gente puede ir a un psicólogo realmente, ¿verdad? O sea, sabemos que la parte, por ejemplo, una sesión de psicólogo para alguien puede ser una semana de comida para su familia, ¿verdad? Entonces son un poco cosas. Entonces, eso es, o sea, de hecho, esa es como la idea de esos espacios, ¿verdad? O sea, ok, puedes integrarte, puedes, ¿verdad? Sentirte válido y demás y aprender pues herramientas que entre todos lo vamos a compartir, pero al final del día es usted el responsable de su salud mental y de sus cosas, ¿verdad? Entonces también es algo importante a tener en cuenta para poder salir tal vez de esos problemas o de la ansiedad o de la depresión y siento que pues el camino es por ahí, creo yo, ¿verdad?
El camino, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero decían los... hay un proverbio antiguo que dice que cuando uno camina solo, va más rápido. Uh-huh. Pero cuando camina acompañado, llega más lejos. Porque justamente el podcast, Los Hombres No Lloran, es básicamente, si acudimos tal vez a los últimos episodios también, es no puedo pagarme un psicólogo, pero usted lleva al psicólogo ahí, ¿verdad? Y entonces puedo estarlo escuchando. Y realmente entonces tiene alcance y funciona. Y es funcional lo que escucho. Saco una hora, media hora, 40 minutos y realmente me nutro. Porque la responsabilidad de la salud mental es algo propio. Decía Noé, y con eso terminamos en el bloque anterior. Realmente vienen ustedes como a suplir una necesidad que existe.
Sí, bueno, mucho de lo que nosotros queremos es brindar un poco de información, ¿está bien? Nosotros no somos profesionales de la salud.
¿Qué?
Pero
no somos en caja costarricense de seguro social, bueno, yo, o sea.
Pero bien, como hombres hemos vivido cosas.
Claro.
Entonces, sí, tenemos experiencia de los machismos, de todas las cosas que las
mujeres nos etiquetas.
Exactamente.
La presión.
Entonces, sí, que Tuanis fue o ha sido poder generar una plataforma donde puedan llegar a psicólogos. Hace poco llegó Pablo, me salió Pablo, demasiado bueno.
Oye.
Es el último podcast que hemos subido, ha sido increíble. Una de las cosas que aprendí de él, él dijo, yo me comparo con un chihuahua. Para los que no saben de perros, es un perrillo todo chiquitillo ahí, todo vacilón. Y dice, es que a nosotros los hombres nos enseñan que tenemos que ser pitbulls.
Ajá.
O un machocito, algo
Rottweiler,
exactamente, algo así como todo serio y poderoso. Y él dice, no, o sea, yo me comparo con un chihuahua y está bien. O sea, cada hombre puede, sí, tiene como por decirlo así, razas diferentes. O sea, tal vez alguien se compara con un golden. Yo tengo un golden.
Ajá.
Alguien se compara con un labrador y un chihuahua, me explico.
Nos intentan salchicha.
Exacto. Nos intentan encasillar en cierta cosa. Es como, no, no, o sea,
sí.
Hay cosas diferentes. Entonces, tener invitados que sí sean profesionales en la salud o incluso profesionales en otras cosas.
Correcto.
Nos pueden brindar un montón de información que ni Noé ni yo hubiéramos podido acceder antes de hacer el podcast y que Tuanis es llevar esa información a tanta gente como se pueda.
¿Qué tal cómo vivieron también ese compartir en donde pudieron ir a caminar un poco con gente y salir, atravesar la tercera, que era la cuarta, tercera pared, no sé, y estar con la gente ya, ¿verdad? Porque la gente los ve en YouTube y en las plataformas. Pero ¿qué, cómo fue esa experiencia, ¿verdad? Porque a veces uno habla y dice, pero de comentarios, pero no es lo mismo tener la persona
en paz. Claro.
¿Verdad? Que le diga, o hace la mueca, o hace el rostro. ¿Qué tal fue esa experiencia entre compas, ¿verdad? ¿Cómo lo vivieron?
Bueno, la verdad es que
van a seguir haciéndolo.
Sí, o sea, de hecho,
ahorita les contamos más.
Sí, exacto.
En breve.
Sí. De hecho, digamos, esa actividad, ¿verdad?
Sí.
Fue muy enriquecedor, la verdad, porque como vos dijiste, ya tener a la gente que nos escucha o la gente que estuvo dispuesta a saber lo que íbamos y, ¿verdad? Digamos, compartir solo entre hombres y, ¿verdad? Para vulnerabilizar ese espacio y todo. Ya el tener como ese acercamiento y que las personas dijeran, muchas gracias por qué tal episodio, pues, o sea, vos hablaste de eso y me sirvió un montón. Entonces ya como que lo empecé a aplicar,
sí.
Era tal vez hábitos en lectura o tal vez ejercicio. Y sí. Entonces ya tener como ese acercamiento, verán, o sea, es increíble porque te refuerzan más las ganas de querer hacer ese trabajo que es una necesidad social lo que hay.
Sí.
Y segundo, que también te da una guía de que, bueno, hemos aportado lo mejor posible que hemos podido, digamos.
Sí.
Y entonces, creo que a nivel de satisfacción es muy grande y también el escuchar ya en persona tal vez los problemas que otros pasan o, ¿verdad? O las carencias que tienen, es como esa empatía de escuchar también y de sensibilizarse y decir, ay, sí, o sea, qué difícil, pero no estás solo, o sea, estás acompañado. Al final, pues sí, al final del día estás nuevamente con tus problemas y con tus situaciones mentales, pero al final tienes que entender que no estás solo. Y eso es lo que muchos nos inculcan socialmente, ¿verdad?
Claro.
¿Verdad? De la mano con que usted no se puede expresar, que usted no puede hablar de sus cosas, pero no es así. O sea, ya estamos... Esa actividad fue un claro ejemplo de que eso no es así. De que al final, como yo, como vos, como Dani, como muchos otros hombres, estamos en las mismas, con nuestras cosas, pero que acompañados, ¿verdad? Colectivamente podemos apoyarnos. Y también creo que eso es una gran satisfacción porque te impulsa, te motiva. O sea, yo me acuerdo que esa actividad, ¿verdad? Todo el mundo que pues llegó serio, que llegó ahí como tranquilito, ¿verdad? Como a ver qué pasaba. Y vieras, o sea, ya subiendo la cuesta, ya estando en la poza, fue otra energía increíble. O sea, todo el mundo estaba contento, todo el mundo hablaba, todo el mundo quería participar. Y como dijo Dani, algo que notamos mucho fue esa necesidad de hablar. Entonces eso también es una gran señal. Porque ellos vieron que fue realmente un espacio seguro, libre de prejuicios, libre de críticas, libre de sus gustos, orientación sexual, lo que sea. Eso no tiene nada que ver. O sea, al final es priorizar la salud mental y creo que hubo bastante satisfacción por esa parte porque, verá, creo que las expectativas fueron más de lo que nosotros esperábamos, tal vez. Entonces, tener esa, acompañamiento fue muy increíble, la verdad.
Sí, increíble, ¿verdad? Esa actividad estuvo muy buena. De hecho, fue como un antes y un después. Ah, fue la primera actividad. Mañana tenemos la segunda.
Bien.
No es un hike, ni es un hangout. Y ya estamos planeando cómo seguir haciendo actividades, de hecho. Que es como con todo este tema de Brohood. Y bueno, y hemos estado metiendo un montón de gente como el grupo de WhatsApp para justamente poder... Eso me sorprendió mucho, ver tantos comentarios de maes de yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero estar. Y yo, wow. O sea, de verdad hay tanta necesidad de esto. Qué interesante. Porque tal vez, di, ya nosotros hablamos de esto mucho. Di, tenemos un podcast de esto. Por tanto, nuestro círculo social habla mucho de esto, de salud mental. Ya sea masculino, femenina, de todo mundo. Y es como, wow, qué cool estar recibiendo tanta gente que necesita esto y que podamos aportarle un poco.
Okay.
Entonces, ha sido muy interesante crear esto junto con Fede y con Ali y con Tames, que es otro compa. Que somos nosotros cinco como en la organización, ha sido increíble crear como estos espacios y ver cómo hay tanta demanda y decir, wow, de verdad podemos aportar un poco más de lo que pensábamos que lo estábamos haciendo. Entonces ha sido increíble, la verdad.
¿Cómo evalúan? Bueno, es una palabra difícil, ¿verdad? Porque para evaluar hay que hacer muchas cosas. Uh-huh. Pero así, a priori, ¿verdad? ¿Cómo evalúan ese rol de la masculinidad con estas nuevas generaciones, ¿verdad? Versus la de nosotros, 20, 30, 40. ¿Cómo lo evalúan? ¿Creen que eso que vivimos, tal vez los que estaban ya en el codo, ¿verdad? Que, como ustedes decían, de esas etiquetas que existían y todo, tal vez ya no lo están viviendo así. ¿Creen que la sociedad ha ido pues cambiando o creen que se mantiene?
Yo creo que hemos ido cambiando un poco para bien. Okay. Por ejemplo...
Okay. Ya hemos dado pasos, entonces.
Sí, sí.
Las madres de hoy en día no son las mismas madres de la chancleta de nosotros.
No, de hecho, definitivamente no. Ya no usan cinturón para pegar en el botón.
Ahora voy a hablar con usted.
De hecho, sí. O sea, las personas jóvenes que yo conozco son súper abiertas de mente. De hecho, Fer, que es psicóloga, que es mi novia, la sobrina le pregunta... ¿Y qué tal sobre las lesbianas o los gays? ¿O qué tal sobre este tema y este otro tema?
Sí, que en nuestra época de cole tal vez estaba más...
No. Sí, no.
Ahora estaba como con una cajita y con candado.
Sí, exacto. Sí, no. O sea, era como, wow. Ese tema no se toca.
Ajá.
Y ahora son todos abiertos. Es como, madre.
Las series de televisión ahora exponen, ¿verdad?
Sí, también.
Diversidad de personas.
Uh-huh. Exacto. Entonces,
ya no las escogen.
Siento que sí se han dado pasos. Obviamente falta un montón, definitivamente. Pero siento que sí se ha ido avanzando bastante.
Y especialmente por las generaciones nuestras, sí. ¿Verdad? Que no vivimos esa apertura. Entonces, vamos ahí como a rincos por la vida.
¿Verdad?
Estamos proyectados.
Sí, lo difícil de la duda es que no hay un manual.
Y rincos del alma.
Ajá. Sí, entonces, si no tienes un manual y no sabes cómo hacen las cosas, yo siento que la humanidad ahí va como viendo cuáles son los pasos que hay que seguir para hacerlo mejor. Y no todo el mundo acepta como esos nuevos pasos. Se quedan como en las viejas creencias o costumbres porque es lo más fácil.
Okay.
Es como, he hecho esto así toda mi vida, así me va a quedar. ¿Para qué voy a cambiar? ¡Qué pereza cambiar! Entonces usan la legítima frase de, es que yo ya soy así. Y es como, no, o sea, usted no es así. O sea, usted ha sido así, pero eso no significa que usted no puede cambiar.
Uh-huh.
Entonces también a veces es como pereza de uno el decir, ay, sí sé que esto está mal, pero pereza, que lo cambien los demás.
Uh-huh.
Es cierto que si todos agarrásemos nuestra parte de responsabilidad, las cosas podrían ir un poquito mejor, un poquito más rápido, pero siento que vamos por el camino correcto.
Siento que vamos por el camino correcto. ¿Cómo eligen los temas ustedes uno a uno del programa? Sabiendo que tienen ya un objetivo claro, ¿verdad? Crecimiento personal, hablar de una masculinidad pues correcta, como debe ser, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Cómo eligen los temas? ¿Cómo surgen? ¿Cómo dicen? Próximo programa vamos a traer a Pablo y vamos a hablar de esto.
Uy, creo que antes era más difícil porque antes no teníamos invitados y nadie nos conocía.
Okay.
Ahora es un poco más fácil porque la gente nos dice, quiero estar. Y ya es como,
Invíteme.
Ajá. Entonces como, cool, ¿de qué quieres hablar?
Exacto.
Ah, de tal cosa. Ya, bueno, sí, nos gusta tu tema, démosle, organicémoslo, pero no es el que se encarga los temas.
Sí, o sea, bueno, ya cuando es, sí, porque de hecho en los últimos episodios ya hemos tenido muchos invitados, entonces se nos acercan personas tal vez con alguna discapacidad física, ¿verdad? Entonces todo ese tema de cómo sobrepasar esas circunstancias difíciles, ¿verdad? O tal vez la parte de la mentalidad. Entonces, de hecho, tuvimos hace poco a, ¿cómo se llama?
A Jonathan Alcázar.
Ajá. Lo tuvimos a él, que es un...
atleta paralímpico.
Ajá, sí, pero es que se me van las palabras. Entonces, él nos
contó... Pero bien, así está todo ya.
Sí, listo, listo.
Y que uno acompañado llega más lejos.
Claro. Entonces, él, ¿verdad? Nos contaba un poco cómo fue la experiencia, ¿verdad? Cómo fue todo ese proceso difícil de tener un día normal y que en ese día normal que a partir de ahí, cómo cambió su vida rotundamente. Claramente, ¿verdad? Él salió adelante, ¿verdad? Que acompañamiento y todo, pero ese tipo de historias, ese tipo de cosas es lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Si alguien nos hace un acercamiento, por ejemplo, es lo mismo como, digamos, lo que sea, ¿ok? ¿De qué quieres hablar? ¿Qué puedes aportar? Porque al final es eso, ¿qué podemos aportar, verdad? Eso como la parte de invitados. O igual, si nosotros vemos a alguien que admiramos de cierta forma por X cosa que pueda contribuir, como tal vez un emprendimiento, tal vez... crecimiento personal o eso ya te dije, ¿verdad? Tal vez alguna situación especial de alguien que tuvo física o mental, increíble, pero cuando grabamos solo Dani y yo soy el que propongo los temas y yo creo que yo me he guiado mucho por la experiencia personal. Tal vez si me pasa algo, si estoy viviendo algo y ya tal vez con el tiempo lo resignifico y digo, ok, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿O qué enseñanzas puedo... tener para poder hacer mejor las cosas? Entonces, como que eso me ayudó mucho a proponer temas, digamos, a Dani. Yo le digo, Dani, ¿vos qué opinas de esto? Entonces, Dani es el que me ayuda mucho como a ordenar los temas, ¿verdad? Como simplificarlos más. Dani es muy creativo en esa parte también. Y ya después, o sea, creo que eso es lo más chiva porque al final estamos hablando de algo que nos ha sucedido, digamos, ¿verdad? No, creo que es un poco, bueno, es más genuino cuando hablamos de algo que ya hemos pasado y no de un tema que no sabemos cómo es, ¿verdad? Tal vez yo no voy a hablar de cómo es vivir con una discapacidad si yo no la he vivido, digamos, ¿verdad? Entonces es como más o menos por ahí como hablamos los temas y siempre y cuando sea contribuir en la parte de salud mental, de mejora continua también o de crecimiento personal, porque al final todos en la vida queremos eso, todos queremos mejorar siempre, de una u otra forma queremos estar bien, ¿verdad? Siempre y cuando esa sea la mentalidad también. Entonces más o menos por ahí es como... Nos acomodamos con los temas.
Todos queremos mejorar siempre. Ustedes tienen un podcast, ustedes tuvieron un encuentro, hay un, ¿verdad? Con gente, con la people. Ahora viene otro encuentro. ¿Qué han encontrado ustedes que es el punto más desafiante que enfrentan los hombres?
La soledad. El no poder hablar. Uh-huh. El sentirse solo y sentir que no.
Pero estando acompañado.
No, hay muchos que no. O sea, que. A ver, vamos a ver, la vez pasada fuimos a una actividad de Fede. Fede es el creador de House of Habits. Él tiene su propio como actividad, su propio retiro. Y yo estaba ahí y vimos a un compa que, por privacidad, no va a decir su nombre. Y su historia casi me hizo llorar. Porque dije, wow. O sea, yo nunca he vivido eso y nunca he tenido a alguien cerca.
¿Qué vivió?
Yo nunca he tenido a alguien muy cerca con tanta depresión como él.
O sea, estaba deprimido.
Ajá. O sea, depresión ya clínica, digamos. Y yo digo, wow, yo nunca he vivido eso y nunca he tenido a alguien cerca. Y ok, él sí tiene personas cerca de él, pero ya está, digamos, él se siente tan triste que es como difícil vivir cada día. Y él lo dijo como en la actividad, fue como, yo todos los días me pregunto, ¿por qué sigo aquí? Y es como, wow.
Uh-huh.
Eso definitivamente yo no lo he vivido. Entonces el sentirse solo y el sentir que nadie más ha vivido eso, siento que es lo más difícil, sentir que no sé, que solo yo he vivido eso y que solo a mí me pasa. Tal vez, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me gusta mucho la compañía. Entonces, cuando yo siento que no estoy solo y por dicha he tenido esa dicha, igual que la redundancia, me siento mejor. Es como, ah, bueno, qué bien. Si él ya lo vivió, tal vez los dos, como dijiste, podemos caminar juntos y vamos más largo.
Uh-huh.
Entonces, para mí es el tema de la soledad y sentir que no podés hablar, que nadie te va a entender. Y que nadie te quiere escuchar tampoco.
¿Será que nos sentimos solos, no? Entonces, los hombres en este país.
Yo considero que sí.
En este país tan pequeño.
Sí. O sea,
pero se conoce.
Independientemente de eso, ¿verdad? Hay muchas personas que igual ni siquiera tienen tal vez acceso a internet, ¿verdad? O sea, puede existir la posibilidad. Y creo que una de las cosas que también llega mucho a que los hombres se sientan solos es el hecho de su círculo. O sea, su entorno, ¿verdad? Si estamos en un entorno conflictivo o un entorno en donde la sociedad de donde vive esa persona, ¿verdad? Es como violencia o esas cosas, creo que también eso afecta mucho la forma en la que nuestra mente se va adaptando, digamos, ¿verdad? Entonces, porque nos ha pasado en los mensajes que tal vez llegan hombres y nos dicen, es que tengo tanto tiempo o años de que mi papá se murió, por ejemplo, y no he podido hablar eso con nadie. O esas cosas. Entonces, ¿eso qué me quiere decir a mí? Que ha estado solo, que no ha tenido la oportunidad de poder crear un círculo o de buscar, como quieran, en donde pueda sacar todo eso que lleva por dentro. Entonces, yo sí siento que hay mucha soledad realmente. De hecho, se me sorprende porque en la actividad que hicimos en el hike, creo que la persona, ¿verdad?, más adulta que llegó tenía como 55 años. Y
55 años.
Por ahí.
Puede ser el papá de nosotros.
O sea, exacto. ¿No? Casi. Y vieras que peculiar, porque él era la persona que más quería hablar.
Uh-huh.
O sea, más de 2-3 veces nos quiso como interrumpir. Pero, oye, o sea, era todo un poco porque era mucha gente quería hablar. Entonces, me llamó mucho la atención porque yo decía, wow, man, o sea, realmente ya eso está trascendiendo las edades, ni siquiera. O sea, y creo que, algo que nosotros realmente, o sea, como que tenemos es que sin importar la edad, la gente de una u otra forma nos ha llegado, vamos a nosotros, ¿verdad? Entonces creo que se identifican con eso. Realmente esa es la forma como se filtra la gente, tal vez, ¿verdad? Porque como todo, hay comentarios buenos, comentarios malos, pero la gente que realmente cliquea con nosotros es la gente que, o sea, como que da con nuestro enfoque, con nuestro propósito, que es crear espacios seguros en donde se pueden vulnerabilizar, puedan sentirse valiosos y puedan ser ellos mismos, porque al final eso es algo muy nutritivo para uno, digamos, ¿verdad? Es construir esa autenticidad, pero para llegar ahí primero hay que pasar por donde asusta, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? O sea, saber quién soy, saber hacia dónde voy, con qué gente cuento, porque al final, de hecho, yo me acuerdo que con Dani hace unos meses tuve una conversación y yo le dije, man, es que no puedo solo. O sea, necesito que me ayudes en X cosas.
Como hombre es difícil aceptar que uno no puede.
Exacto.
Porque es como, no, yo puedo. Yo soy hombre, yo puedo.
Y
es hombre, estoy feliz de poder solo. Y es muy valiente el aceptar que uno no puede. Uh-huh. Y decir, ma, ocupo ayuda.
Sí, y fue súper difícil porque yo justamente eso eran mis pensamientos. Ma, no, yo puedo solo, todo bien. No hace falta que yo le gane. Y no, llegó un punto de quiebre en que dije, ma, no, ya, o sea, basta, no puedo. Yo necesito, aunque sea, hablar y que me escuchen. Uh-huh. Y es curioso porque al final nosotros tenemos este proyecto, pero eso no nos libera de todas estas cosas. O sea, nosotros no nos libera de nuestros días malos, nuestros bajones, de nuestras creencias limitantes que, ¿verdad? Que a pesar de que tener un podcast y gente chiva que hemos invitado y lo que sea, hay días en donde eso queda fuera de la conciencia a veces y uno se bajonea y uno dice, bueno, no, o sea, no puedo. Pero, ¿verdad? Son momentos también necesarios para uno después subir y uno decir, no, o sea, ocupo otra vez centrarme en mis cosas, centrarme en los pensamientos y surgir. Pero lo que iba con todo esto es que hay mucha gente, hay muchos hombres solos realmente, que se sienten solos, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Como dice Ani, tal vez, yo tampoco he tenido esa, o sea, bueno, yo tengo la dicha, perdón, de que nunca me he sentido tan solo y que he tenido gente que de una u otra forma me ha ayudado y aún así a veces yo me he sentido así como que no tengo a nadie realmente, pero ¿qué pasa con la gente que realmente no tiene a nadie cerca? ¿Verdad? O sea, es muy difícil. Entonces, y para eso estamos nosotros aquí intentando aportar lo más que podamos. Nosotros no somos expertos en esos temas, pero las vivencias que hemos tenido, pues al final eso es lo que nos hace valer lo que hemos dicho y lo que hemos, ¿verdad? Pues aportado en este caso.
De todos los invitados, la gente con la que han conversado en el podcast, y entre ustedes mismos, en esos cafés, ¿verdad? Mm-hmm. También, si hoy salieran acá y ven a un hombre también que les pide un consejo, porque se siente solo, porque estaba deprimido, ¿qué le dirían de lo que han aprendido en todo este tiempo?
Han sido tantas cosas, tantos invitados, tanto todo.
Porque eso dice, aquel invitado dijo aquello que, mire, esto lo ando aquí en la bolsa siempre, porque es lo que tiro, ¿verdad? ¿Qué le dirían? Yo creo que si nos está escuchando ahorita esa persona.
Sí, yo creo que es muy variable, depende de situación en situación, pero muchas veces es, para mí, de lo más importante es, entienda que mucho de lo que la sociedad le dijo o le impusieron no es cierto. Que lo que dijo Noé, usted no está solo, que sí puede buscar ayuda, que vale como hombre, que puede llorar, que puede mostrar sus sentimientos y que eso no lo hace menos hombre. Que hablar no lo hace menos hombre. Que llorar no lo hace menos hombre. Que todo eso son simplemente mentiras y lo queremos ver de una forma que nos contaron y no realmente O sea, no necesariamente tenemos que seguir ese script que nos dieron, como ese patrón, ese guión. Entonces, yo personalmente le diría, no estás solo. Uh-huh. O sea, busque personas que le puedan aportar. Uh-huh. A veces pensamos que nuestros círculos son solo personas que tenemos físicamente, pero nuestro círculo también son podcasts que escuchamos, libros que leemos, videos en YouTube que vemos. Mucho de mi círculo social es YouTube. O sea, yo he aprendido muchas cosas de YouTube.
Okay.
Entonces, sí, obviamente no los conozco en persona, pero he aprendido demasiado de personas como Tom Bilyeu y entrepreneurs, digamos, emprendedores que, okay. Sí, no sé, muchos son de Estados y es como, wow, nunca voy a, posiblemente no los voy a tener cerca ya, digamos, pero puedo tenerlo cerca en un video de YouTube. Uh-huh. Entonces, eso, que no estás solo, que puedes buscar un círculo social que tal vez no sea físico, pero que sí sea, que le aporte.
Claro.
Y que como hombre sí vale y puede mostrar lo que siente y sus sentimientos y todo eso.
Sí, o sea, yo considero que acompañando lo que dice Dani también, ¿verdad? O sea, son las palabras que yo leería, pero al final también creo que una de las cosas que me pasaba antes era que yo quería, ¿verdad? Cuando se presentaba alguna situación, de hecho, no sé, por obra y artes de la vida, no sé, también sí. Como que descubrí que hubo momentos en el que la gente se me acercaba y yo decía, ¿qué haces? Mira cómo la gente me busca tal vez como para un consejo o lo que sea. Ya yo, o sea, yo después me di como mérito, ¿verdad? De que bueno, soy alguien bueno escuchando, ¿verdad? Soy yo alguien bueno empatizando. Entonces, al principio la costumbre que yo tenía era como, ¿verdad? Si tal vez me daban si me pedían un consejo o lo que fuese, yo quería o yo sentía la necesidad de salvar a esa persona en ese momento. Yo tenía la visión de que esa persona cambiara ya.
Okay.
Y ya después con el tiempo, bueno, tal vez pasaban días y yo tal vez la persona llegaba y me contaba algo y tal vez siga igual. Yo decía, pucha madre, o sea, tal vez la hora que yo invertí en dar mi punto de vista no sirvió de nada porque la persona sigue igual o sigue con los problemas. Hasta que después yo me desprendí y dije, no, man, o sea, no es responsabilidad mía. Al final, aunque suene feo, pero es la realidad, no es responsabilidad mía velar por el bienestar de esa persona. Porque, un ejemplo, como ahora yo pues les comentaba, mi apoyo está ahí. Pero a partir de ese apoyo, esa persona tiene que ser responsable de sus cosas. Entonces, también es importante no romantizar esta parte. O sea, ¿verdad? Yo, por supuesto, me encanta escuchar a las personas o me gusta mucho darle mi punto de vista, pero también moverse. Al fin y al cabo, o sea, es porque también no quiero que todo eso suene como muy bonito, como muy romántico, porque también la vida es ruda. O sea, la vida es difícil en sus cosas. Y entonces, pues yo lo aprendí así también. O sea, como que yo antes tenía esa necesidad de que alguien me viniera a salvar. Y me pasaban cosas y lo que sea, yo decía, bueno, puede ser. Y entonces ya como, ¿verdad? Porque tal vez a veces uno también espera eso, que la gente llegue y lo salve a uno, pero no, o sea, la gente puede ayudarte hasta cierto punto y después de ella tienes que ser como responsable de tus cosas, pero nada, es eso, es acción. O sea, de hecho siempre eso me recuerda a Dani mucho porque realmente alguien que quiere mejorar y que está mal, al final quedarse ahí es reforzar esos pensamientos. ¿Y qué pasa cuando uno refuerza esos pensamientos? Te vas enfocando cada vez más y más y más solo en el problema. Y al final, ¿de qué sirve? O sea, enfocarse en el problema no es la solución como tal, sino, y, o sea, yo sé que eso suena muy fácil, yo sé que no, es súper difícil, pero de una u otra forma la vida te va a llevar a hacer algo. Si no, te vas a estancar ahí y te vas a morir literalmente. O te vas a morir, ¿verdad? Físicamente, no sé. Pero sí, creo que eso es lo que yo le diría a una persona que esté pasando una situación y también es como que como así.
Sí, yo creo que algo, podemos mencionar algo que dijo Pablo, pero Pablo ha sido uno de nuestros invitados favoritos.
Sí.
Que dijo, nosotros como hombres ocupamos siempre incomodarnos. Y a veces estamos tanto en la zona de confort que se nos olvida incomodarnos. Entonces él dijo, una cosa práctica que pueden hacer todos los días es gánenle en algo al día. ¿En qué acción va a tomar usted que lo va a mover un poquito más cerca de la vida que quiere? Él pone ejemplos sencillos. Muchos días uno no se quiere levantar de la cama.
Ok,
genial, me levanté de la cama. Listo, esa es mi victoria del día. Le gané al día porque me levanté de la cama. Ok, me estoy bañando con agua caliente. No, suave. Voy a poner el agua fría y me voy a incomodar. Ok, esa es mi victoria del día.
Suave.
Entonces, él dice, a veces mi victoria del día es leer 5 minutos antes de acostarme. Y esa es mi victoria. Entonces, él lo dijo. De hecho, lo pueden escuchar en el podcast. Como hombres, no podemos quedarnos cómodos. Siempre tenemos que buscar un reto. Entonces, como algo práctico que pueden hacer es busquen un reto todos los días. Por pequeño, entre comillas pequeño, o grande que lo ven, busquen algo que puedan hacer todos los días.
Ah, muy bien, excelente. Es como vivir un día a la vez, ¿verdad? También es, a ver, no podemos cambiar el mundo, ¿verdad? Pero podemos empezar a hacerlo, ¿verdad? Y el cambio empieza hoy, ¿verdad? Desactivando la ducha, levantándonos mañana.
Sí,
de hecho, eso una vez, ¿verdad?
Pero hay una frase que a mí me encanta que dice, no puedes ayudar a nadie, no puedes cambiar a nadie, solo te puedes ayudar y te puedes cambiar a ti. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti. Que es lo que decía Noé. Uno puede darle todas las herramientas a una persona.
Y yo ir a mucho hiking, pero...
Exacto.
Pero
si no actúa por su propia cuenta. Yo te puedo dar aquí un pico y pala para que construyas o hagas un hueco. Pero yo no puedo cavar por vos. Entonces, cuando uno entiende que uno ocupa poner la acción propia, ahí es cuando uno dice, ok, ¿qué acción pequeña voy a tomar hoy que me lleve más cerca de lo que quiero?
Qué impresionante, ¿verdad? Bueno, el tiempo ha ido avanzando de manera demoledora, ¿verdad? Sí. Demoledora. Ya estamos redondeando y que solo hicimos un corte, ¿verdad? Sí. Demoledora, y ya estamos redondeando la parte final del programa del día de hoy. Pero quiero agradecerles porque por esta primera visita, ojalá que más adelante se vuelva a repetir también, porque hay que seguir conversando, hay que seguir platicando y apuntar hacia la verdadera masculinidad, realmente. No esa que estaba llena de estigmas. Y que algunas generaciones fueron más afectadas, ¿verdad? Las de ahora, aparentemente no están siendo tan drásticamente afectados. Uh-huh. Apariencia. Esperemos, ocuparemos unos 10 años para poder ver si, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez sea, los hombres lloran mucho, los 10 años ya cuando la gente ya, sí. ¿Verdad? Agradecerles a Noé, agradecerle a Luz también por estar aquí. ¿Qué podemos decirle a la gente? Cuéntenle acerca de todo el proyecto, los proyectos que ustedes tienen, porque me parece muy interesante lo que han ido desarrollando y hacia dónde apuntan.
Sí, sí. De hecho, bueno, tenemos tres proyectos.
Imagínense.
Uno es el podcast que se llama Los Hombres No Lloran. Nos pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y en todas las redes sociales.
Like.
Exactamente. Ahí estamos.
Son en Google, aparecen en todos lados.
Sí. Toda la salud, esa es la idea.
Sí.
A partir de ahí tenemos una parte que es como la marca de ropa.
Ok.
Que es una marca de ropa diseñada específicamente para fomentar la salud mental de los hombres.
Eso está muy bueno, ¿verdad?
Sí, la gracia es...
Con precios accesibles, con envío a todo el país.
Envío gratis.
Ah, muy bien, fantástico.
Envío gratis dentro de la GAM. Y la gracia es que cada vez que uses esa camisa, por ahorita son solo camisas, pero después van a hacer más cosas.
Correcto.
Cada vez que uses esa camisa o ves a alguien más usándola, te recordes dos cosas. Uno, lo importante y valioso que sos como hombre y tu vida en este planeta. Y lo mucho que importa tu salud mental. Lo capaz que sos para superar obstáculos.
¿Y eso se puede adquirir en?
Eso se puede adquirir en Instagram. Igual salimos como MDC Brotherhood. Y la página oficial es www.mdcbrotherhood.com. Y el que más nos emociona últimamente es Brotherhood, que es el grupo de hombres donde buscamos fomentar la salud mental masculina y la vulnerabilidad. Y ahí tenemos un montón de actividades. Tenemos dos en marzo, abril, mayo.
Sí.
Dos en mayo, uno mañana. Ya mañana está completamente soldado.
Ya no llamen.
Y en mayo tenemos dos actividades que...
¿Tiene precio? ¿Que tiene un valor?
Por ahorita, sí. Sí, sí,
porque hay gente que dice, yo voy para el de mayo, me voy a renovar y voy.
Ajá. Hay unos que son gratis,
okay.
Hay unos que tienen precio, pero la gracia es que sea un proyecto sostenible en el tiempo. Y ahí quiero darle un saludo enorme al Chile, a Fede, a Ale y a Tames, que son parte de la organización y le merecen todo el mérito también por estar ahí.
Genial. ¿Se nos va el tiempo?
Sí, sí. Lástima.
Lástima, ¿verdad?
Sí, claro, estuvo muy interesante, la verdad es que... todo este tema de la salud mental y demás es bastante amplio. Se pueden tocar muchos temas, pero bueno, en una hora es muy improbable que eso sea.
Ahí la dejamos picando.
Exacto.
Uno dejó también ayer, ¿verdad? Y la pateó ahí, Noé.
Exacto.
Y mira lo que surgió. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a cada uno de los oyentes de CRC 89.1 Radio. Próxima semana estaremos por aquí. Gracias a don Eduardo Chavarría. Hasta luego. Buenas tardes.
Concluye desde la azotea